siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Aaron Judge, Radio Martí. Ya ustedes saben por qué. Anoche sufrieron, no, ustedes no sufrieron. Ustedes regocijaron un partido de 4 horas de béisbol con otra victoria Yankee en extra innings. Y en este momento los Yankees están escuchando Radio Martí, porque ellos saben que nosotros les traemos buena suerte. Con mucho gusto desde el Estudio B, el segundo estudio más importante de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, mi colega y gran amigo Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos en diferentes horarios, ¿no es así?
Correcto.
Eso fue lo que me dijo.
Por eso es que yo digo,
suavecito.
¿Qué tal, amigos? Porque eso incluye cualquier hora.
Buenos días, ¿viste? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, Chúbole?
Y Joseito está muy contento hoy, ¿eh? Está.
No, él no está contento.
Bueno, yo lo
acaba de regresar de Puerto Rico. Así que
me encanta la denominada Isla del Encanto. Tú vas al San Juan Viejo y parece que estás en La Habana, una Habana pequeña.
En mi viejo San Juan, ¿cómo es?
Y a propósito, déjame decirte que es el país más limpio del universo. Casi sin contaminación. Muy poca contaminación.
Bueno, estamos hablando del productor y cuarto bate del equipo de Guaynabo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Víctor Fabián González. Entre los cuatro le vamos a brindar durante la próxima hora completa. Al Duro y Sin Guantes vamos a tratar de hacer contacto en la segunda media hora de este noticiero con Raúl Red Sox, una de las pocas personas en Cuba que sabe que la Avalancha de Colorado ganó la Copa Stanley derrotando a Tampa Bay 4-2 a la tormenta, al relámpago de Tampa Bay 4-2 para levantar la Copa Stanley. Así que vamos a hablar con él más tarde. El panorama de hoy, damas y caballeros, tenemos mucho de qué hablar, el béisbol de las grandes ligas. Anoche hubo un partido de béisbol que parecía un lucha libre.
Sí.
Lucha libre 25 contra 25.
Ocho expulsados. Sí.
Dicen que van a haber por lo menos una docena de suspensiones y multas.
Sí, porque eso demora en darse a conocer.
Y uno de ellos fue el cubano Raisel Iglesias.
Sí.
Yo diría que el que peor se portó fue justamente
Se portó mal el Pinero.
Así que, bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. También tenemos fútbol, soccer. ¿Por qué? Porque la UEFA quiere agilizar ya la Champions League, porque el Mundial es en noviembre y diciembre. Así que todo tiene que estar listo antes del Mundial. Y también vamos a hablar de boxeo. Edemito les va a contar.
4 cubanos ganaron aquí en Estados Unidos último sábado por la noche.
En la segunda media hora, Put Me In Coach, tenis profesional, porque hoy ya no estamos clasificando para Wimbledon. Ya comenzó el torneo de Wimbledon y Novak Djokovic no es que pasó un susto, pero tuvo que sufrir un poquitico más de la cuenta. Tuvo que sudar para ganar esta tarde en la primera rama de Wimbledon. Y luego, por supuesto, los sultanes del swing. Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora a Mr. Víctor Fabián González que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo sé que ayer casi todos ustedes que escuchan este programa estuvieron escuchando de alguna manera u otra el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, Durante casi 15 entradas, los Yankees no anotaron, no tuvieron un hit contra el picheo de los Astros de Houston. Y si no fuera por dos entradas en que falló el picheo de relevo, los Astros perfectamente bien pudieron haber barrido esta serie 4-0, pero de cualquier manera terminó empatada 2-2. Y yo creo que eso es un golpe psicológico para los Astros de Houston, que ellos saben que con un poquito de mejor picheo hubieran barrido en el Bronx la serie contra los Yankees. Y eso incluye un juego y medio sin hit ni carrera. Ayer Néstor Cortés no es que haya lanzado mal, pero tampoco lanzó muy bien, que digamos. 5 entradas, 5 hits, 3 carreras. Las 3 limpias, 2 boletos, ponchó a 7. Le sonaron un jonrón en el primer lanzamiento del partido con José Altuve. Efectividad 2.51. Continúa siendo bastante buena. Yulieski Gurriel, con 2 hits en 5 turnos al bate, anotó carrera para el Houston. Está bateando 223. Jordan Álvarez negoció boleto. Promedio en base 404. Alermis Díaz entró al partido para propósitos defensivos. Así que, sí. Edemito, Houston tuvo la oportunidad, pero el picheo le falló.
Así mismo, Pepito. Y bueno, resaltar, aunque no ganó el cubanito Cortés, aparece, y estamos hablando de la MLB, o sea, Liga Nacional y Americana, figura número 11 en cuanto a promedio carreras limpias con 2.51. Quiero señalar de que por debajo de las 3 carreras solamente hay 22 lanzadores, señores. Lista que cierra a Cole, el pitcher de los Yankees, con 2.99 y 6 victorias con 2 derrotas. El Rodón, bueno, un promedio excelente, casi 3 carreras, y bueno, 2.51 para Cortés, pero de los cubanos el mejor hasta ahora. Y bueno, comparte la cima en ganados con otros lanzadores con 9. Tiene una efectividad de 2.05. Ha lanzado hasta el momento Alec Manoah, 87 y 2 tercios para el equipo del Toronto. Ha estado de forma consistente en el montículo. Y bueno, Pepito, entre en el 2021, que ganó 9 y perdió 2. Y ahora este año, que a propósito tiene la misma cifra y estamos a la mitad de la temporada, acumula 9 y 2, lo que quiere decir que en 2 años en Grandes Ligas tiene 18 victorias y 4 derrotas, lo que lo convierte como el mejor pitcher novato para comenzar 2 temporadas de las Grandes Ligas en cuanto a victorias y derrotas se refiere, y también en promedio de carreras limpias. Pero bueno, está atado al equipo de los Azulejos hasta el 2026. Y le están pagando 4 centavos, ¿no es así, Pepito?
Así es, 4 centavos. Bueno, los Medias Rojas de Boston, gracias al cubano-americano Julito Martínez, vencieron 8-3 a los Guardianes de Cleveland. Julito Martínez con 3 imparables, incluyendo doblete, impulsó 2 carreras, suma 32 en lo que va a la temporada, remolcadas. Anotó otra carrera y tiene promedio en base de 400, promedio de bateo de 329. Es impresionante lo bien que está jugando Julito Martínez, Edemio, y pensar que hay varios equipos que no sabían si lo querían en su alineación.
Así mismo, Pepito, eso es cierto. Bueno, a propósito, una ofensiva de 15 hits en la jornada de ayer domingo por parte de los bateadores del equipo del Boston, como señaló Pepito, encabezó esta ofensiva, tanto Julito como Divers, el dominicano, cada uno con 3 hits, y bueno, Julito ha mostrado ser un tremendo pelotero, tiene un promedio que aparece entre los mejores en todas las grandes ligas, 329, y el equipo de los Guardianes, Cleveland, los indios anteriormente, bueno, que va a estar ahí disputando el primer lugar en la división central, que es muy importante, ¿no?, ganar la división central. El año pasado se impuso los Medias Blancas, ahora no es lo mismo ver a un Chicago en 2022 sin Rodón, que bueno, lo dejaron libre y se fue para San Francisco, y aunque no está en gran temporada como la tuvo en el 2021 con 13 victorias, creo que está haciendo buen trabajo con el equipo de San Francisco. De todas formas, necesita mejorar el picheo del equipo de los Medias Blancas, y también, por supuesto, ahí tremendo final debe ser, Pepito, entre Cleveland, Minnesota de Correita, el Boricua y los Medias Blancas.
Así es. Bueno, ya les pusimos al día. José Abreu con 2 impulsadas y 2 imparables. Y Toronto perdió por paliza contra los Cerveceros de Milwaukee. Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco. Está bateando 284. Quería hablar de lo que pasó anoche entre los Marineros de Seattle y los Angelinos de Anaheim. Estos dos equipos han estado tirando, pichando muy adentro últimamente. El otro día Mike Trout a duras penas logró escaparse de una recta alta y adentro, a la altura de la cabeza a propósito. Bueno, y ayer era demasiado obvio que el pitcher de los Angelinos intentó golpear a Rodríguez de los Marineros, pero Rodríguez logró capearse. Pero luego hizo en el segundo inning, al primer bateador de los Marineros le sonó un pelotazo, una recta en la cadera, y luego hubo un pleito. Literalmente los dos equipos completos, incluyendo sí. el bullpen, los no, coaches, no, y, los y, managers, todo el mundo.
Y fueron expulsados también los managers.
Correcto.
Y 6 jugadores, 8 en total.
Yo puse la pelea, no la puedo poner completa porque son 5 minutos, pero sí. puse lo mejor de la pelea en nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí.com o martinoticias.com, las dos maneras pueden buscarla, para que ustedes puedan ver los pormenores. El video termina con un show personal que montó Raizel Iglesias. Sí. Raizel Iglesias al principio no estaba involucrado en el pleito, porque esto fue en el segundo inning.
Pero la cogió contra los oficiales.
Correcto. Y comenzó a tirar las meriendas del equipo, las semillitas de girasol.
Ajá. Una caja completa.
Una caja completa en el terreno de juego. Recuerden que alguien tiene que limpiar todo esto, ¿ok? Y, por supuesto, eso le va a costar una suspensión gigantesca y una multa gigantesca en el béisbol de las grandes ligas. De aquí no se salva nadie. Ellos están viendo, la oficina del comisionado está viendo cada segundo del pleito.
Es que fue un caos de 18 minutos, Pepito, fue largo.
Así es, así es. A ver, ¿quién tiró los puñetazos? ¿Quién tiró zancadillas y patadas? A ver cómo... voy a decir una cosa, Demio. Hemos visto discusiones, empujones, pero un pleito así, 30 contra 30, hace mucho tiempo que no lo vemos en el béisbol.
Sí, sí. Bueno, un deporte que le dieron a Winker por parte del pitcher de los Angelinos, y bueno, se molestó y fue inmediatamente a la banca de los Angelinos, y ahí comenzó esta gran trifulca.
Es que fue demasiado obvio, Demi, sí. que el pitcher de los Angelinos, cuando no le pudo dar a Rodríguez...
Le tiró a darle al bateador.
Y bueno, uno dice, bueno, ¿qué? ¿Te dan un pelotazo? ¿Vete a primera base? No, no. No es sí. así de fácil.
Sí.
No fue como el que le dieron a Bryce Harper el otro día, que, bueno, esas cosas ocurren en la pelota, se nota que fue sin querer. No, no, no. Aquí el pitcher de los Angelinos...
Fue al descaro.
Sí, no, pero una cosa descarada. Bueno, sí. Si no le puedo dar a uno, le doy al otro. Y si fallo con este, le doy a el primero, que el primero que yo vea, le voy a dar un pelotazo. Y ustedes saben que una recta de 90 y pico millas por hora, el cuerpo duele. ¿Okay? Esto no es que le dieron con una curvita. Como, por ejemplo, cuando Carlos Rodón, el pitcher cubano-americano, en aquel entonces con los Medias Blancas de Chicago... no pudo lanzar el no hit, no run, el juego perfecto, porque sí. le dio a Robertico Pérez con una curvita de 64 millas uh-huh. por hora. Eso no duele.
Claro.
Y se nota que no le
pero
quiso dar.
Pero la noche sí, bueno, ayer domingo dolió.
No, no, oye, y de lo que se capió Rodríguez, esa recta al cuerpo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que él hizo, la vio venir, hizo así para adelante.
Saltó rápido.
Porque si no,
sí.
98 millas por hora en las
duele,
costillas.
Duele, duele.
En las costillas, imagínate
sí.
tú.
Bueno, papito, ayer vimos otra presentación del pitcher de Boca Camarillo, Caín Matanzas, Yonel Pérez. Aunque le conectaron 2 sencillos, salió bastante bien en el octavo inning. Mejoró su efectividad a 1.17. Y bueno, te encuentras, tú señalaste de la situación de Pito Abreu. Conectó 2 hits, pero defensivamente estuvo muy mal ahí en la inicial cuando cometió 2 errores. Y esto casi nunca lo vemos, ni cuando estaba con el equipo de los Elefantes en la pelota cubana. Así que fue una jornada muy mala defensivamente para uno de los grandes en primera base, yo diría defensivamente, Pito Abreu, también con un gran poder. Yuli Gurriel, algo está pasando, Pepito, porque el año pasado fue líder de los bateadores en la liga, americana. Ahora está, bueno, el año pasado bateó para 3.19. Ayer con dos hits aumentó su promedio ofensivo a 223, lo que quiere decir que está básicamente a 96 puntos por debajo del promedio que terminó por todo lo alto en el 2021 para ganar el Champion Bate de la Liga Americana. Hay muchas críticas sobre el cubano. Una racha mala la tiene cualquiera, pero también señalan de que una racha de 3 meses es demasiado. Va para 39 años Gurriel. Yo creo que sí, que todavía le quedan 2 años buenos más, pero bueno, no ha estado bien. Ha sido dominado, ¿no?, por la inmensa mayoría de los lanzadores. ¿Qué tú crees de eso, Pepito?
No, estoy de acuerdo contigo. Yo te voy a decir una cosa, y quisiera hablar a fondo mañana cuando tengamos más tiempo sobre cómo le está yendo a Alek Manoah comparándolo a Justin Verlander.
Sí.
Básicamente tienen la misma cantidad de partidos ganados, casi casi la misma efectividad, casi casi el mismo WHIP. La diferencia es que uno gana 25 millones y el otro gana 500 mil.
Y uno lo dobla casi la edad al otro.
Correcto. Así que mañana vamos a hablar a fondo con Omar Tigres sobre Alek Manoah y Justin Verlander. Porque yo no estoy diciendo, Justin Verlander se merece cada centavo de lo que ha ganado en su carrera profesional. Porque mira que ha sido muy consistente. Pero Alek Manoah ha sido este año la sorpresa más grata, dólar por dólar, en todo el béisbol de las grandes ligas. Y cuidado, que puede ser dólar por dólar La sorpresa más agradable en varios años.
Tiene la misma cifra de ganados y perdidos con respecto al 2021.
Tú sabes que Alek Manoah en su carrera profesional, que solamente año y medio, 18 victorias, 4 reveses, uh-huh, efectividad 2.71 y un WHIP de un corredor en base por
inning. Sí, no le hacen nada.
Ok, pero uh-huh, sí, tú, Edemito, es impresionante, te digo una cosa, tú sabes cuál, if Justin Verlander tiene una derrota más que Alek Manoah, sí, y tiene la efectividad un poquitín más alta. Bueno, en conclusión, yo les prometo que vamos a hablar mañana de esto, porque Víctor Fabián González, él quiere ir a la segunda sección, sí, del día, que es justamente la sección favorita de Víctor y de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Bueno, la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociada, quiere agilizar la Champions League. ¿Por qué? Porque en noviembre y diciembre vamos a tener el Mundial de Fútbol en Qatar y quiere que comenzar a jugar de inmediato. Ya tenemos 26 de los 32 equipos que van a jugar en la Champions League. Tenemos ya 26 de los 32 mejores equipos del viejo continente. 4 de Inglaterra, el Chelsea, Liverpool, Manchester City y Tottenham. 4 de España, Atlético, Barcelona, Real Madrid y Sevilla. 4 de Italia, el Inter, la Juventus, Milán y Napoli. 5 de Alemania, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Frankfurt, el Leipzig y el Leverkusen. El Frankfurt está ahí porque es el actual campeón de la Europa League, que recibe el pasaporte automáticamente a la Champions. Francia tiene solamente 2, Olympique Marsella y Paris Saint-Germain. El Portugal tiene el Porto y el Sporting Lisboa. Holanda tiene solamente 1, el Ajax Amsterdam. Bélgica, el Brujas. Austria, el Salzburgo. Escocia, el Celtic. Y Ucrania, el Shakhtar Donetsk. Dentro de 3 semanas vamos a saber cuáles son los otros 6 integrantes. El sorteo para ver quién va a jugar, quién contra quién, en qué grupo, va a ser el 25 de agosto. Y la primera fecha, para que ustedes vean que lo rápido que quiere la UEFA que esto se desarrolle, es el 6 de septiembre, y luego inmediatamente el 13 de septiembre es la segunda fecha, el 4 de octubre, luego el 11 de octubre, el 25 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Ya para entonces, generalmente la primera ronda de la Champions League termina 2 semanas antes de Navidad. Ahora va a terminar el 2 de noviembre. Ya vamos a saber quién clasificó a los octavos de final. Y esto, por supuesto, por el Mundial de Fútbol. ¿Quiénes son los primeros clasificados, los cabeza de serie? Aquí están los 8 equipos cabeza de serie: Real Madrid, el Frankfurt, por supuesto, el Real Madrid, el campeón de la Champions League, el Frankfurt, el campeón de la Europa League, el Manchester City de Pep Guardiola, el Milán de Italia, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, no sé por qué, el Porto de Portugal y el Ajax Amsterdam. Estos, según el coeficiente de la UEFA, estos van a ser los 8 cabeza de serie. Y por supuesto, ningún equipo de la misma confederación puede jugar en la primera ronda. O sea que no vamos a ver ni al Barcelona, ni al Atlético, ni al Sevilla en el grupo del Real Madrid. Ustedes están entendiendo cómo va la cosa. Así que ya desde ahora, cuando el sorteo se lleve a cabo el 25 de agosto, yo les voy a decir a ustedes, como hago todos los años, ese mismo día del sorteo, les voy a decir cuáles son los 16 equipos que van a clasificar a los octavos de final. Y como todos los años, voy a pegar 15 de esos 16. ¿Ok? Porque aquí no hay ningún misterio. Damas y caballeros, la Champions League en la ronda de liguillas o la fase de grupos es la cosa donde más predecible del mundo, donde todo el mundo sabe quién va a clasificar y quién va a quedarse afuera. Así que, una vez más, el 25 de agosto es el sorteo y el 6 y 7 de septiembre arrancan hostilidades en la fase de grupos. Inmediatamente, una semana después, es la segunda fecha. Y luego, en octubre, también hay 3 fechas casi inmediatas. En cuestión de 8 semanas, se van a jugar los 6 partidos de la primera ronda de la Champions League. Así que, y otra cosita, el Mundial. Les estaba diciendo que varios partidos se van a celebrar a las 5 de la madrugada, hora de Cuba y hora del Este. Estaba hablando con Iván López Muñiz, un argentino, que dice que los argentinos van a tener que despertar a las 6 de la madrugada y ver el partido que Argentina va a jugar contra Arabia Saudita desayunando a las 6 de la madrugada.
Te garantizo que todos se van a levantar esa hora antes.
Totalmente. Uh-huh. Tú sabes que el concepto de desayunar viendo a la selección nacional jugar fútbol, no es un desayuno a las 8 de la mañana.
No.
Es un desayuno a las 6 de la madrugada. ¿Okay? No es cualquiera, pero los argentinos se van a despertar a esa hora para ver a su selección nacional. Nosotros vamos a tener que despertarnos a las 5 sí. de la madrugada para ver el partido. Uh-huh. ¿Ok? Así que, o simplemente lo grabas, pero que nadie te diga lo que pasó, para cuando Edemio se despierta a las 9 de la mañana pueda ver el partido por la tele.
Sí.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional?
Gracias, Pepito. Ya estamos aquí en el deporte de los puños. Este último fin de semana se realizó en la ciudad de Duluth, en Georgia, en la Plaza de las Américas, aquí en Estados Unidos, un gran cartel de boxeo profesional con un total de 11 pleitos. Cartel que organizó, bueno, el señor Berwells, promotor, y que tuvo como último combate a un cubano, Hidalberto Humara. Se presentaron 4 cubanos. Todos ganaron sus peleas, incluyendo 3 por la vía rápida. Y precisamente el único púgil de la mayor isla de las Antillas es de Holguín y de Alberto Humara, de mi ciudad. Fue el único de los cubanos que ganó la pelea por decisión. Derrotó en 10 rounds a Germán Iván Meras, un peleador de Agua Prieta allá en Sonora, en México, que tiene un récord de más de 120 y pico peleas, claro, derrotas y victorias más o menos igual para 500, pero ha ganado 64 peleas a nivel profesional, 41 de ellas por la vía rápida. Fue un combate muy tenso, donde el púgil holguinero se presentó rápido, de piernas y manos en el peso ligero, hasta 135 libras. Aunque bueno, en el caso de Germán, pesó 139 y al guineo 136, lo que definitivamente al final el combate se hizo de forma oficial en el peso superligero, hasta 140 libras. Los 3 jueces le dieron la victoria al peleador de Holguín, quien va a regresar al ring tan pronto como el 29 de julio próximo. Esto va a ser en el Teatro Manuel Artime, aquí en la ciudad de Miami, en el mismo corazón. estará combatiendo a 10 rounds. Esta pelea del sábado también fue a 10 asaltos. Y bueno, también ya tiene otra pelea pactada para el día 29 de octubre, también en el Teatro Manuel Artime de aquí de la ciudad de Miami. En el caso de Hugo Noriega, un peleador cubano, es entrenado aquí en Miami por William Ramírez y Osmiri Fernández, el Morito. Bueno, su padre, el Moro, fue un gran entrenador hace ya varias décadas. Lamentablemente falleció y bueno, fue comisionado en Pinar del Río durante más de 30 años. Una persona muy simpática, muy querida, no solamente en Vuelta Abajo, sino en toda Cuba por las travesuras que hacía el señor Morito Fernández. Su hijo lleva aquí en Estados Unidos alrededor de 2 décadas y tiene un gimnasio, le ha ido bastante bien. Incluso fue uno de los entrenadores de Luis Ortiz cuando llevó al peleador camagüeyano granmense a ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superpesado. Noriega combate en la división super welter hasta 154 libras, división que tuvo hasta hace un año y pico dos como campeón mundial al guantanamero Erislandy Lara, ahora en 160 y actual monarca del mundo por la Asociación Mundial de Boxeo. Noriega derrotó por knockout en el mismo segundo round a Hugo Noriega, o sea, a Vicente Pérez. Noriega se vio rápido en el primer round y mostró su pegada en el segundo round cuando le llegó con directo derecha a Diego Vicente Pérez, un peleador de José León Suárez allá en Buenos Aires, la capital argentina. Perdió su combate número 15, ha ganado 13, de los cuales salió airoso en 11 peleas por la vía rápida. Gildo de Petre es un peleador realmente muy joven en el boxeo profesional. Tiene una estatura de 6'5", alto, flaco, 1,96 m de estatura. En un futuro pudiera ser súper pesado. Es un peleador de La Habana, residente aquí en Estados Unidos, y que logró su segunda victoria en el peso semipesado por la vía rápida. El cubano le ganó por nocaut en el mismo primer round a Christopher Danmones, un púgil de aquí de Estados Unidos, de Norfolk, en el estado de Virginia. Perdió el norteamericano su segundo combate con solamente una victoria. Y bueno, el otro cubano que vimos en acción fue el avileño Yoandri Salinas. Se adjudicó su victoria número 22, 15 por la vía rápida. Acumula 2 derrotas con 2 empates el púgil de Ciego de Ávila. Le ganó por nocaut en el cuarto round a Jonathan Pérez, un peleador de Barranquilla en Colombia, la tierra del suavecito González. Jonathan Pérez, con una carrera de más de 65 victorias, ha ganado 38, ha perdido 32, y bueno, de sus 38 triunfos, 30 han sido por la vía rápida para este peleador de Barranquilla en Colombia, de 35 años de edad, un veterano. En cuanto al cubano Salinas, bueno, tuvo una situación de la retina y no combatía desde hacía alrededor de 5 años y yo creo que ya va a ser un despegue definitivo para el muchacho, que a nivel amateur tuvo una gran trayectoria combatiendo con púgiles de la calidad del 3 veces campeón mundial Lázaro Álvarez. Recientemente debutó con victoria en el boxeo profesional. Esto fue en Aguascalientes, en México, el pasado 20 de mayo. Lázaro Álvarez acaba de ganar en Camagüey el título nacional en el peso ligero. En el 2009, el propio avileño le ganó precisamente a Lázaro Álvarez. También se enfrentó con el francés Jérôme Thomas, con el cual perdió. Esto fue en el 2007. Jérôme Thomas posteriormente fue campeón mundial. También derrotó a Alexei Collado, que fue campeón mundial juvenil. Derrotó a Juan Carlos Payano. Esto fue en un campeonato, la Copa Independencia en República Dominicana en el 2007, una victoria por puntos en 4 rounds. Y también tuvo la oportunidad de enfrentarse, entre otros, con Qinmin Zhou, un peleador de China que fue ganador de 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos y, bueno, también fue campeón mundial en el peso mínimo en el boxeo profesional. Y también logró combatir, pero hace ya muchos años, en el peso mosca con el pinareño Rogniel Iglesias, con el cual perdió en dos oportunidades. Así que una gran trayectoria de este peleador de Ciego Ávila. Así que mañana abordaremos más boxeo, Pepito, aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, no pánico, todavía quedan 30 minutos más de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar mucho de béisbol, vamos a hablar de tenis, Wimbledon y también los Sultanes del Swing. Todo esto con Raúl Red Sox en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Damas y caballeros, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas no es una jornada completa, pero hay varios partidos muy interesantes. Vamos a comenzar con uno que no lo es. A las 7 p.m. los Piratas de Pittsburgh contra los Nacionales de Washington, dos equipos que ya están prácticamente eliminados de la contienda y estamos solamente en junio. Atléticos de Oakland en el Templo contra los Yankees, Paul Blackburn contra Jordan Montgomery, los abridores, ese partido a las 7:05. Los Medias Rojas de Boston contra los Azulejos de Toronto. Connor Siebold contra Kevin Gausman. Connor Siebold con su debut 0-0, efectividad de 0. Kevin Gausman, por supuesto, un veterano. Los Guardianes de Cleveland entretienen a los Mellizos de Minnesota a las 7:10. Sonny Gray contra Tristan McKenzie. Sonny Gray 3-1. Efectividad de 2.53. Los Marlins, que ayer dejaron en el campo a los Mets con un jonrón en el noveno inning de Fortes. Los Marlins hoy contra los Cardenales de San Luis a las 7.45. El venezolano Pablo López 5-3. Efectividad 2.61 contra Adam Wainwright 5-5. Efectividad 3.32. Los Texas Rangers contra los Reales de Kansas City. Martín Pérez, el venezolano, 5-2 y efectividad de solo 1.96 por los Rangers y Chris Bubik. Si ustedes vieron nuestra página de Facebook, ustedes se dieron cuenta que Adolis García jonroneó el sábado por la noche en la parte baja del noveno inning para darle la victoria a los Texas Rangers sobre los Nacionales de Washington. Los Dodgers esta noche de visita en Colorado contra los Rockies. Tyler Anderson, oigan esto, 8-0, efectividad de 3 contra Chad Kuhl, 4-3, efectividad 3.95. Los Medias Blancas de Chicago contra Angelinos, Lucas Giolito, 4-4, con efectividad espantosa de 5.40, versus Noah Syndergaard, 4-6, efectividad 3.86. Y por último, los Orioles de Baltimore contra los Marineros de Seattle a las 10 de la noche, Tyler Wells contra George Kirby. Esa es la jornada completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente hay 2, 4, 6, 8, 9 partidos.
Ningún cubano lanzando hoy.
Correcto. Pero mañana, mira, yo te leí el pensamiento.
Mañana viene Rodón.
Mañana Carlos Rodón de los Gigantes de San Francisco contra los Tigres del Detroit. Carlos Rodón, 6-4. Efectividad 2.70. 101 ponches y un whip de solamente 1.09. Corredores por inning.
Dime, bueno, Pepito, quería señalarte que, bueno, se acaba de anunciar este lunes por la tarde de que el equipo de los Marineros de Seattle anunció que adquirió al veterano dominicano Carlos Santana, proveniente del equipo de los Reales del Kansas City. Estamos hablando de un veterano de casi 37 años y que está en su temporada número 13 en las Grandes Ligas. Ahora mismo bateó hasta ahora con el equipo de los Reales en el 2022 para un promedio bajo, 216, con solamente 21 carreras impulsadas y 4 jonrones. Está Santana en la última temporada final de un contrato de 2 años que firmó con el equipo de los Reales del Kansas City. El intercambio envió al lanzador derecho Mills y al pitcher derecho de liga menor William Fleming al equipo de los Reales del Kansas City, y también dinero en efectivo. No se iba a conocer qué dinero en efectivo va a ser lo que va a pagar este equipo. Y bueno, Santana es un veterano de muchos años en las Grandes Ligas, que fue uno de los héroes en aquella victoria del equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2013, cuando derrotó en la final a Puerto Rico. Y bueno, Santana formó parte de aquel denominado equipo ensueño de República Dominicana, que hasta el momento es el único equipo en todos los clásicos mundiales de béisbol que terminó invicto, ganó sus 8 partidos. Ahí estaban Robinson, ganó, bueno, un grupo grandísimo de estrellas de las Grandes Ligas. Y en el siguiente clásico, en 2017, Estados Unidos, que derrotó en la gran final también al equipo de Puerto Rico, a los denominados rubios. También hay otras noticias por acá, Pepito, como el caso de Bryce Harper, con un contrato de más de 300 millones de dólares con el equipo del Philadelphia. Fue el jugador más valioso en la Liga Nacional y, bueno, fue colocado en la lista de lesionados por 10 días, esto ayer domingo, hasta el miércoles de la próxima semana, con una fractura en el pulgar izquierdo. Y, bueno, Philadelphia no tiene una fecha tentativa para su regreso, pero se espera que sea el miércoles de la siguiente semana.
Bueno, hoy estaba viendo el canal de la pelota y se teme que va a estar un poquito más de 2 semanas fuera debido a ese pelotazo que recibió y que le fracturó el dedo.
Sí.
Muy bien, yo les prometo que vamos a terminar este programa hablando de béisbol, pero ahora tenemos que ir a otro tema obligado, el campeonato de tenis británico Wimbledon. Bueno, la semana pasada fueron las rondas clasificatorias y también algunos matches amistosos, pero hoy comenzó en serio el campeonato de tenis británico Wimbledon, el tercer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada.
El local Andy Murray está ganando en estos momentos.
Correcto. Bueno, ya terminaron varios matches. El actual subcampeón del abierto francés, el noruego Casper Ruud, derrotó en 3 sets al español Albert Ramos Viñolas, 7-6, 7-6, 6-2, así que está en la segunda ronda. Otro español, Alejandro Davidovich Fokina, derrotó en 5 sets y con mucho apuro al polaco número 7, Hubert Hukarts. Así que ya tenemos la primera sorpresa, el número 7 fuera del certamen. Estoy aquí, obviamente no puedo contarles los 68 matches que tuvieron, así que voy de poco de los más importantes. El número 1 actualmente clasificado en este torneo, el serbio Novak Djokovic, no es que sufrió, pero sí tuvo que sudar más de la cuenta para derrotar en 4 sets al surcoreano Sun Wo-kwon. Ganó el primero, el serbio 6-3, pero luego el coreano lo sorprendió 6-3 y luego Novak Djokovic ganó los últimos dos 6-3, 6-4. Otro español, Carlos Alcaraz, derrotó en 5 sets y con mucha angustia al alemán Jan-Lennard Struff. El último set, hubo varios rompeempates en este partido. El cuarto set lo ganó Alcaraz con 7 rompeempates y el quinto set lo ganó 6-4. Así que tuvo que luchar más de la cuenta, pero sí está en la próxima ronda. Vamos a ver quién más le puedo... bueno, mañana va a jugar Rafael Nadal, así que para que lo tengan muy presente. En la rama femenina de este mismo torneo, vamos a ver algún nombre que ustedes puedan reconocer, que yo con mucho gusto les puedo contar, porque como les dije, son 68 matches lo que hubo hoy. Y yo sé que Víctor quería que les contara sobre una colombiana que se llama María Camila Osorio Serrano, pero ella perdió contra la belga Elise Mertens. En 3 sets, bueno, heroicamente, había ganado el primero 6-1.
Es que ya de por sí para una colombiana participar en este evento es un logro.
Bueno, acuérdate que hace 5 años 2 colombianos ganaron los dobles, sí, sí, a masculinos.
A propósito, papito, quería señalar de que ha sido un día realmente muy malo para Argentina, una nación que bueno, a través de la historia ha dado grandes tenistas. Pero en esta jornada, bueno, Echeverry, que es número 77 del mundo, perdió. También Coria, número 67, Francisco Coria, y también sucumbió Federico Delbonis, que aparece número 84 a nivel mundial. Así que no fue buena la jornada para Argentina.
Correcto. Adelantándonos un poquito para que vean cómo va la cosa mañana, el español Pedro Martínez Portero contra Alex Molcán, otro serbio. Va a jugar mañana Bernabé Zabaleta Miralles de España contra Jack Sock. Mañana va a jugar también Rafael Nadal, estoy buscando exactamente, bueno, va a jugar en Center Court. Feliciano López va a jugar mañana contra el número 21, el holandés Botik van der Sloop. Rafael Nadal, número 2 en este torneo, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, en Center Court, o sea, la cancha principal, contra el argentino Francisco Cerundolo. O sea que, Demio, sí, mañana podríamos tener otro argentino fuera del, sí, del Wimbledon.
Argentina, que bueno, te recuerda a David Nalbandián, fue uno de los grandes, un tenista muy corajudo que ganó múltiples eventos, estuvo entre los mejores del mundo, pero indudablemente Vilas ha sido el mejor tenista argentino con un total de 4 torneos ganados, ¿no? A nivel de Grand Slam.
Correcto.
Pero Nalbandián fue uno de los grandes.
Así es. Bueno, y también aquí vamos a tener vamos a tener a Víctor pendiente de este partido, Daniel Elay Galán Riveros de Colombia contra el alemán Dominic Koepper, mañana a las 11 de la mañana. Van a jugar varios argentinos mañana, varios españoles, Roberto Bautista Agut, número 17, contra Attila Balsas. Varios británicos también van a jugar mañana. Y en la rama femenina, vamos a ver si reconocen algunos de estos nombres. Recuerden, no están jugando las tenistas rusas ni las tenistas bielorrusas, que en este momento, okay, el 10% de las mejores tenistas en el ranking de las 50 mejores del planeta son de esos dos países que le, sí, acabo, y Sabalenka y Azarenka.
Sin contar que hay jugadoras que compiten por otros países, se, correcto, nacionalizaron diferentes países y representan a esas naciones.
Correcto. Bueno, mañana Simona Halep, la rumana, va contra la checa Carolina Muchova. También va a jugar la española Garbín Muguruza contra la belga Grit Minen a las 11:30 de la mañana. Vamos a ver, Edemito, ¿tú ves ahí algún...? ¡Ah! Serena Williams contra Harmony Tang a las 12 del día mañana. Estados Unidos contra Francia, justamente a las 12 del día. Esto va a estar muy interesante. Vamos a ver si logra Serena Williams ganar ese match. Edemito, ¿me está, sí, faltando alguien?
No, ¿alguien básicamente importante?
Ah, bueno, Iga Swiatek, la número 1, contra Jana Fett, de Luxemburgo. Estoy viendo, a ver... Lauren Davis contra la norteamericana, su compatriota Madison Brengel, Bárbara, bueno, son muchos matches. Mañana también hay 64 matches, para que ustedes sepan, entre las ramas masculinas y femeninas. Esta es la primera ronda. Las cosas van a ir cambiando poco a poco. Y la hora de los mameyes es la próxima semana, cuando estemos en los cuartos de, en los octavos de final, cuartos de final y las semifinales. Así que todavía todo el mundo tiene muy buenas posibilidades. Sí. Todo el mundo se despierta, se ve al espejo y dice, buenos días, fue campeón, bueno, del abierto.
Aquellos que le gustan el tenis, bueno, ESPN está transmitiendo y otros canales este torneo en Inglaterra. Y bueno, los primeros match de mañana martes, Pepito, comenzarán exactamente a las 6 de la mañana. Taro Daniel contra Sebastián Báez, David Goffin ante Rad Wabo, Ryan Peniston contra Henry Larkusen. Y el otro partido comenzará a las 6 de la mañana, sí, será entre Steve Johnson contra Grigor Dimitrov.
Edemito, una victoria que sí Argentina pudiera tener mañana, Diego Schwartzman, actualmente número 12, contra el totalmente desconocido norteamericano Stefan Kozlov. Así que las cosas que no pintan bien para la mayoría de los tenistas argentinos.
Pero sí, este argentino debe ganar. Y bueno, Nadal que irá mañana a las 10 de la mañana contra Cerúndolo.
Sí, correcto.
Pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué
¿tú
pasa?
¿Tú crees que pierde Nadal?
Tú sabes, uno,
el argentino, no, creo.
No, a menos que esté lesionado, porque sí, tú sabes que ya van dos veces que Nadal es eliminado en la primera ronda de torneos a nivel de Grand Slam, pero no por técnica, sino más que nada porque estaba lesionado. Cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver. Recuerden, amigos, el mejor tenista del planeta, que justamente es ruso, no está participando, sí, en este torneo, porque los organizadores de Wimbledon marginaron a todo tenista ruso y bielorruso de esta competencia. Así que Daniil Medvedev no está participando. Y no solamente eso, hay 10 tenistas rusas y bielorrusas que no están en la rama femenina de este mismo torneo. Talento diluido, sí, les tengo que decir así, porque a mí me gusta ver lo mejor, sí, competir siempre. Y en este caso,
ya no que tocaste el tema de Schwartzman, el argentino, que irá a jugar mañana contra Stefan Kozlov, es un jugador de Macedonia, de la ciudad de Skopje, que es la capital de Macedonia, pero ahora ciudadano estadounidense. Muchacho bastante bastante joven, tiene 24 años, pero va a un juego muy difícil contra Schwartzman, el argentino, con el cual debe perder.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing? Muy agradecido con Dire Straits, Mark Knopfler y Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita, Los Sultanes del Swing. Bueno, como cada lunes, vamos a dar rapidito las tablas de posiciones.
Eso es muy importante, Pepito, porque sí, hubo partidos durante viernes, sábado y domingo, aunque tú transmitiste ayer pelota, el tiempo se va muy rápido, ¿no? Y mucha gente en Cuba toma lápiz y papel para tener ahí los líderes, tanto en la Liga Nacional como la Liga Americana, ¿no? O sea, la tabla de posiciones.
Así es. Bueno, los Yankees, no solamente el mejor club de la división del este de la Americana, sino que todo el béisbol de las grandes ligas, con 53 victorias y 20 derrotas. Los Medias Rojas de Boston a 11 juegos del primer lugar, Tampa Bay a 12 y medio, Toronto a 12 y medio, y Baltimore se puede ir a pescar. Minnesota al frente de la Americana Centro con 41-33, Cleveland a 2 juegos del primer lugar, los Medias Blancas a 5 y medio, Detroit a 12 y Kansas City a 13.
Bueno, Cleveland lleva 4 derrotas en forma consecutiva, 2 triunfos para los mellizos, y por ese motivo Cleveland perdió el primer lugar en la división central de la Liga Americana.
En la Americana Oeste, los Astros de Houston con 45-27 están de primeros, Texas a 10 juegos del primer lugar, Angelinos a 11 y medio, Seattle a 12 y Oakland se puede ir a pescar y nadie los va a extrañar.
25-49 para los Atléticos, así que pudiera convertirse tan pronto como en las próximas horas o mañana en el primer equipo en la Liga Americana en perder 50 partidos, papito, ¿no?
Ay, duele decirlo.
Lleva un paso de sucumbir en 100 o más partidos este año el Oakland.
Nacional Este, los Mets con 47 y 27 están al frente. Atlanta a 5 juegos del primer lugar. Luego está Filadelfia a 8. Los Marlins a 12 y medio. Y Washington se puede ir a pescar con 20. Están a 20 juegos del primer lugar con 48 derrotas.
Sí, casi nada.
Así es.
Bueno, hasta el momento clasifica este equipo de Washington como el segundo peor equipo, ¿no? Yo diría que el peor, ¿no? Porque Cincinnati comenzó realmente muy mal, pero mejoró hace alrededor de 2 o 3 semanas. Sin embargo, el Cincy se adueñó hasta el momento del frío sótano en la división central.
Los Cerveceros de Milwaukee al frente de la Nacional Centro con 42 y 33. Los Cardenales a solo un juego del primer lugar. Están los Piratas a 11 y medio, Cachorritos a 13 y Cincinnati a 15 y medio. Los Dodgers al frente de la Nacional Oeste con 45 y 26. San Diego a 2 juegos detrás de ellos. San Francisco a 6. Arizona a 13. Colorado a 15. O sea, Edemio, solamente...
Hay un trío que yo creo que van a estar disputando el primer lugar en el Oeste.
Sí, yo también creo eso. Y los tres van a ir a los playoffs. Sí. Los Dodgers, los Padres y los Gigantes. Bueno, si la postemporada comenzara hoy en la Liga Americana, los Yankees y Texas estarían exentos en la primera ronda, o sea, no jugarían el wild card, y tendríamos a Minnesota contra Tampa Bay y Boston contra Toronto. Y los que ganen esas dos series jugarían contra Houston.
Boston, que tuvo una racha negativa, sin embargo, últimamente cada día vemos una victoria del equipo de Boston, ya archivan 7 triunfos en forma consecutiva, y de sus últimos 10 partidos solamente han perdido 2.
Así es.
Lo que se aclara que el Boston ha mejorado poco a poco, sigue mejorando y está, de todas formas, está a 11 juegos de los Yankees, está bien separado el equipo de los Medias Rojas.
Y en el viejo circuito, los dos equipos que no jugarían la primera ronda porque tienen un bye, o sea, exentos, los Mets y los Dodgers. Milwaukee en casa recibe a San Francisco y los Padres de San Diego contra los Bravos de Atlanta. Ese es el panorama. Claro, esto va a cambiar, pero es para que tengan una idea. Va a cambiar, pero les voy a decir una cosa. De los 12 equipos que yo mencioné, 10 de ellos van a estar en los playoffs.
Sí. ¿Okay? Bueno, en cuanto a líderes individuales, para aquellos oyentes, tanto en Cuba como fuera de Cuba, que siguen los numeritos, ¿no?, de la actuación de los cubanos en grandes ligas, en bateo se mantiene, como ha señalado Pepito varias veces, líder de promedio ofensivo en toda la MLB. El pelotero de Minnesota, Luis Arraez, batea 349. Aquí, bueno, Paul Goldschmidt, un toletero grande, está segundo con 337. Y marcha quinto, Julito Martínez, el cubano-americano, con 329. 312 promedia el tunero Jordan Álvarez, quien acumula 22 jonrones, 54 impulsadas, y un excelente promedio ofensivo. Y número 20 en toda la MLB aparece Candelita Iglesias con 299. Hay, Pepito, solamente 19 peloteros que están por encima de los 300. Y cierra esta lista José Ramírez, el dominicano de Cleveland. Y bueno, después le sigue Candelita Iglesias con 299. Aquí un avileño guantanamero, Luis Robert Moirán, que batea 294. En jonrones, Jordan tiene 22, pero el juez ayer con ese jonrón de 3 carreras para decir la victoria del equipo de los Yankees contra su equipo, contra el equipo de Jordan Álvarez, el Houston, bueno, es líder con un total de 28. Y José Adolis García, que tiene 15, con casi 50 impulsadas.
Nos vamos ahora al según el béisbol de las grandes ligas, con la estadística más importante que hay en la ofensiva, pero que nadie se fija mucho en ella, que es el porcentaje en base. Y en este momento, Luis Arraez de Minnesota, oigan esto, no lo van a poder creer, tiene promedio en base de 427. Un totalmente desconocido, nadie sabía quién era este muchacho hasta hace un año. Paul Goldschmidt, promedio en base 421. Luego Alejandro Kirk de Toronto, 409. Jordan Álvarez, promedio en base de 404, Manny Machado, 400, y Julito Martínez, 400. O sea que solamente hay 5 peloteros en todo el béisbol de las grandes ligas con promedio en base por encima de los 400.
Y son 26 por cada uno de los 30 equipos.
Correcto. 2 de ellos tienen sangre cubana y 4 de ellos tienen sangre latina. El único es Paul Goldschmidt, que no es ni cubano ni hispanoamericano y está número 2 con promedio en base de 421. Cualquier cosa, cualquier promedio en base por encima de 400 es considerado estelugnante, ¿ok? No es cualquiera el que tiene la paciencia para envasarse 4 veces de cada 10 turnos al bate, ¿ok? Es impresionante. Sí. ¿Y qué es lo bueno de tener un promedio en base así de alto? Que cansas al picheo opuesto porque lo fuerzas a tirar strike y eres muy paciente, y por eso los pitchers hoy en día, entre más pacientes son los bateadores, menos duran los pitchers, porque a los 100, muy pocos lanzadores hoy en día te van a tirar más de 100 lanzamientos.
Y bueno, en cuanto a victorias, como tú señalaste hace un minutico, Pepito, el veterano Verlander tiene 9, la misma cifra que Tony Gonsolin de los Dodgers, y el cubanito del Toronto, Alec Manoah, que ha lanzado ya hasta el momento un total de 14 partidos, o sea, 3 juegos no han visto decisión para el cubano del Toronto, y ha estado lanzando de forma consistente, con la excepción de Verlander, el veterano, que tiene casi 90 entradas de actuación. Bueno, Manoah tiene 87 y 2 tercios, y está entre los primeros en este departamento, ¿no?, de más entradas lanzadas.
Con la diferencia que Alec Manoah cobra el salario mínimo del béisbol de las Grandes Ligas, $550,000, mientras que Justin Verlander cobra $25 millones.
Sí.
Y tienen básicamente los mismos números.
Y a propósito, el cubanito tiene mejor promedio de carreras limpias, 2.05 contra 2.22 de Verlander, que es un promedio sumamente brillante, porque ya muchos dicen que cuando tiene 3.50 efectividad, es un promedio realmente muy bueno.
En lo único que supera Justin Verlander a Alec Manoah es en el whip, o sea, hombres en base. Justin Verlander tiene 0.88 y Alec Manoah 0.96. Pero tú crees que la diferencia de 24.5 millones de dólares
marca mucho desde el punto de vista económico.
Marca mucho que el whip sea una milésima menos. Okay, sí. Para un pitcher ganando el salario mínimo, esta tiene que ser la noticia más grata que han recibido los Azulejos de Toronto desde el año pasado, cuando Vladimir Guerrero Jr., ganando $600,000, acabó con la ofensiva. Y ahora recuerden, este año, a partir de este año, hay un fondo especial, específicamente para peloteros como Alec Manoah, que si juegan muy bien, van a recibir una bonificación que les va a cuadruplicar
muy
el salario.
Muy justo eso, muy justo eso.
Estoy de acuerdo con eso. Bueno, Edemito, ¿alguna otra noticia del béisbol de las Grandes Ligas?
No, la situación de Salvador Pérez, que bueno, ya tan pronto como entre hoy lunes y mañana martes, pudiera estar en el programa de la cirugía para repararle un ligamento del pulgar. Salvador Pérez, que fue uno de los héroes en aquella victoria del Cincinnati en el 2015 contra Yoany Céspedes,
Kansas City.
Y los Mets, el Kansas City.
Kansas City, así es. Así que le recuperamos. Bueno, le deseamos a Salvador Pérez y a Bryce Harper una pronta recuperación para que continúen. Ahí está, damas y caballeros, gracias. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Me están diciendo aquí Víctor Fabián González, José Valois Vélez, que más deportes mañana en Al Duro y Sin Guantes por esta emisora, su emisora favorita, Radio Martí. Hasta entonces, por favor, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.